Tengo 20 y tantos es el podcast más cool que surge de la idea de sumergirse en temas que se tocan en pláticas casuales de los veinteañeros. Soy Paola Mondragón y me encantaría hablarte de amiga a amigue en cada episodio. Espero te guste y bienvenida a la plática de hoy. ¿Qué onda, friends? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast más cool. Tengo 20 y tantos. El día de hoy estoy muy emocionada porque es la segunda vez que tendremos a una invitada. Bueno, más bien a dos invitadas que son dos de mis mejores amigas, Adriana e Ingrid. Antes de empezar con el episodio, debo decirles que este tema es algo diferente a lo que siempre hablo en este podcast. En esta ocasión estaremos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo, que para las que no sepan qué es un documento en el que el gobierno de México, a través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos y estrategias prioritarias durante el sexenio, en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Y también cabe recalcar que lo estaremos discutiendo desde nuestro punto de vista, porque creo que nunca les había dicho, pero en parte somos economistas, al igual que, o sea, yo y mis amigas. Entonces, pues vamos a comenzar.
Hello amigos, yo soy Adriana y estoy súper contenta de estar una vez más en el podcast más cool. Amigos, la verdad es que estoy súper emocionada por el tema del que hablaremos hoy, ya que me encanta tirarles el teatro a muchas personas para enseñarles su verdadera cara a la sociedad. Y el día de hoy, sin más ni menos, hablaremos sobre el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro querido presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué onda amigos? Estoy súper feliz de participar en el podcast de mi amiga. Y tal vez el tema del cual hablaremos hoy se sale un poco del contexto del contenido habitual, pero se nos hace súper importante que sepan un poco más sobre las decisiones que toma nuestro presidente para la mejora, entre comillas, de nuestro país. Y digo entre comillas porque según las propuestas dadas en su plan de desarrollo, pues no son ejecutadas como deberían y obviamente no nos benefician a todos.
Para empezar con el primer punto, que es política y gobierno, como todos sabemos, y ya lo mencionó mi amiga Pau, el Plan Nacional de Desarrollo consiste en un documento donde se plasman los ideales y el plan que seguirán nuestros gobernantes durante su sexenio. Para comenzar con este bombardeo, como ya lo dije, hablaremos sobre política y gobierno, que en lo personal me parece que todo está mal. Nos habla de erradicar la corrupción en México cuando sabemos que este aumentó del 46% al 53%. Otra cosa que es muy importante mencionar es que las medidas anticorrupción pasaron de un 70% en 2019 a un 43% en 2020. Me parece una vergüenza que el señor nos venga a hablar de que el pueblo está seguro cuando las cifras hablan por sí solas. Otro punto mencionado en el Plan Nacional es erradicar la corrupción dentro del sector público y nuestros gobernantes, cuando claramente sabemos que todos nuestros gobernantes, sea a nivel nacional, estatal o municipal, nos están robando. Tampoco lo culpo a él de todo, porque esto se ve sexenio tras sexenio, al ver que el rico es cada vez más rico y el pobre es cada vez más pobre. En fin, al parecer esto no va a cambiar en un buen rato. Plan Nacional nos habla de recuperar el Estado de Derecho. Por favor, si en México las leyes no las aplican y nuestro señor presidente esperan que las aplique la sociedad en general, señor presidente, se prediga con el ejemplo y lo que usted está haciendo está fuera de lugar, es poco profesional y para nada ético. Nos habla de que los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, van a intervenir para solucionar lo que está pasando. La pregunta aquí es, ¿aplica para todos o solo para los más débiles? Porque seguramente nuestro señor presidente no manda a la fiscalía a los diputados o senadores que son sus amigos, compadres o conocidos. ¿Por qué? Porque no le conviene. El viejito hermoso es tonto, pero no tan tonto. El Plan Nacional nos dice que no se tolerarán faltas de observancia a las leyes y reglamentos por parte de funcionarios y empleados públicos. Entonces, ¿por qué la orden de aprehensión contra el caso de Odebrecht fue negada? En realidad sí estaba mal integrada. Sin duda, esto sigue siendo la estafa maestra. Este mismo plantea que las instituciones de gobierno deben velar por las necesidades del país y de toda la población, y no solo por los intereses de grupos de presiones empresariales y mediáticos. En realidad, ¿se han preocupado por las necesidades del país? No lo creo, ya que sabemos que cada día vamos de mal en peor, como sociedad, política, económica y socialmente hablando. En el cambio de paradigma en seguridad, hay varios puntos que me gustaría tocar y dar mi punto de vista sobre estos. Otra vez, el viejito, hablándonos de erradicar la corrupción, parece que a lo que más le da importancia es en lo que menos está trabajando, pero este tema ya lo comentamos anteriormente. Nos habla de garantizar el empleo, educación, salud y bienestar. Épale, aquí es donde no me cuadran muchas cosas. Quiero mencionar que todo lo dicho, como ya lo dijimos al principio, en este podcast son nuestros puntos de vista sin el fin de ofender a nadie. Bueno, pues nos dice que para él es importante la creación de puestos de trabajo cuando tenemos tasas situadas en el 4.4% en el 2020. Es decir, salieron 426 mil personas de la población económicamente activa aproximadamente. Es decir, que la población sin empleo bajó a los 54.9 millones de personas. También nos dice que todos los jóvenes del país tenemos derecho a la educación superior. Y entonces, ¿por qué no hace las escuelas más grandes? ¿Por qué tenemos 7.5 millones de jóvenes nini? Y sí, yo entiendo que hay muchos de estos que simplemente no estudian porque no quieren, pero también estoy segura de que la gran mayoría no siguió con sus estudios porque no podían mantenerlos económicamente. No todos tenemos la oportunidad de pagar una escuela particular, y es aquí donde digo, ¿dónde está el presidente para apoyar a todas aquellas personas que sí quieren estudiar pero no pueden? ¿Por qué en vez de darles dinero a los ninis no se ponen a construir más escuelas para cubrir la necesidad? En fin, hay mil cosas que me encantaría que el señor presidente me contestara, pero sé que no lo hará. Otro punto es que vamos a encontrar varias becas, como la de los jóvenes construyendo el futuro, que es otorgado únicamente a alumnos que están en escuelas de gobierno, y que le hace pensar que los estudiantes de escuelas particulares no lo ocupan. ¿Por qué limitar y por qué no poder participar todos?
Totalmente estoy de acuerdo contigo, Adri, en que el presidente quiere garantizar la educación y debería tener mejores propuestas, como construir escuelas para que más personas tengan la oportunidad de estudiar y dar becas a la gente que realmente lo necesite. Y la parte de los apoyos y becas se los voy a explicar un poco más adelante en la parte de políticas sociales que toma el presidente para este sexenio.
Ahora hablaremos de los servicios de salud, que por el momento es un tema bastante amplio, pero si nos vamos un poquito más atrás, sabemos que contamos con un sistema de salud terrible, en pésimas condiciones, donde no hay medicamentos, no hay doctores, etc. Si esto estaba pasando cuando no estábamos en pandemia, imagínense lo que estamos viviendo en este momento. Bueno, como sabemos, el sistema mexicano comprende de dos sectores, que es el público y el privado. El sector privado, pues estás pagando porque te traten bien, por lo tanto, eso pasará. Pero hablamos del sector público, que es donde entra el señor Andrés Manuel, que como sabemos es un problema para todos los mexicanos. Personalmente creo que tenemos unos hospitales en pésimas condiciones y muchas veces culpamos al personal de salud por la falta de atención, pero en realidad no es su culpa. ¿Cómo van a trabajar si no cuentan con el equipo, los materiales? Supongo que lo que más quisieran es ayudar, o bueno, eso quiero pensar. Sin embargo, las condiciones en las que están laborando no se los permiten. Todos, como mexicanos, hemos visto cómo con la pandemia de COVID-19 la gente se está muriendo fuera de los hospitales. Es más, ya ni los atienden. ¿Por qué? Porque no tienen espacio, no hay respiradores y no hay nada. O sea, no pueden hacer nada, ya están llenos los hospitales. ¿Qué hizo AMLO? ¿Compró 5.000 ventiladores? ¡Wow! Obvio, esto no fue suficiente. Señor presidente, claramente esto no nos funcionó. ¿Por qué no realizó una actualización del presupuesto y dirigió más? ¿O si era necesario la gran parte de él al sector salud? Se nos está muriendo familia, amigos, conocidos y usted no hace nada. Ahora hablamos de la vacuna. El presidente mencionó que quería que esta fuera gratuita. Pues papi, métele nitro porque esto nos está ganando. O si no, simplemente deja que las empresas privadas empiecen a comprar y sería sencillo. Qué triste saber que hoy en día muchos de los empleados del sector salud aún no reciben ni la primera dosis. ¿No estás diciendo que ya le están aplicando la segunda dosis a adultos mayores cuando todavía muchos todavía ni se les aplica la primera? ¿Qué estrategia se está utilizando o por qué están dando falsas noticias? En fin, no se sabe. Ahora hablaremos del pleno respeto a los derechos humanos. En esta parte me gustaría mencionar cómo es que viven los prisioneros, porque menciona que nadie será torturado, desaparecido o asesinado por el cuerpo del Estado. Todos sabemos que muchos de los prisioneros o supuestos fugitivos de la ley son desaparecidos porque al gobierno no les conviene que hablen, porque atrás de cada persona buscado culpable tenemos a un alto mando. Esto es tan normal que ya lo vemos en series, películas, telenovelas, etc. Muchas de las personas que están en la cárcel son torturados hasta que se declaran culpables, y ahí es donde están violando los derechos de las personas. No viven dignamente. Sí, probablemente son culpables de algo malo, pero mínimo deberían tener un lugar en donde dormir bien. También sabemos que las personas o narcotraficantes que tienen mucho poder y que viven en la cárcel con todas las comodidades, no sufren y claramente gozan de varios privilegios. Varias fuentes confiables dicen que varios narcotraficantes en México realizan fiestas en donde vemos la presencia de varias actrices muy famosas y bandas para que ellos logren pasar un buen rato, pues entonces a todos deberían de hacerles fiestas, ¿no creen? En este punto me gustaría hablar de las violaciones y acoso que vivimos las mujeres día a día en nuestro país, ya que cifras de la ONU del 2019 nos dicen que 19.2 millones de mujeres fueron sometidas en algún momento de su vida a algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. Por cada 9 delitos sexuales cometidos contra las mujeres, hay un delito sexual cometido contra hombres. Y en 2018, 40.303 mujeres en México sufrieron violación sexual. Y aproximadamente el 32.8% de los adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido alguna forma de violencia sexual en el ámbito comunitario.
Así es. Si realmente el gobierno no tuviera con la que le pisen, no sería necesaria la desaparición de estas personas. Sin embargo, ellos también están involucrados en este rollo y suena absurdo. Pero es real que en las cárceles existen ciertos privilegios dependiendo del rango de maldad de los delincuentes. Y retomando el punto del acoso hacia nosotras, se me hace tonto que quiera el pleno respeto a los derechos humanos cuando de nosotras se burla. O sea, pide a los acosadores que nos pidan solamente perdón de corazón.
Ahora, para la regeneración ética de las instituciones, nos habla de un gobierno austero, honesto, transparente e incluyente, entre otras cosas, en lo cual estoy en total desacuerdo. Hemos visto que la familia de AMLO, así como varias de otros presidentes, gozan de varios privilegios que obviamente no son vistos ante todo el público. Y nuevamente nos habla de la seguridad pública y el combate de la delincuencia organizada, cuando los cárteles son los que prácticamente mueven a México.
Sí, da risa. Es obvio que sus familias siempre serán privilegiadas. No sé si es tonto o inocente, porque pues este tipo de mentiras ya no nos las tragamos. Aparte, él es compa de esos cárteles. Que sea un poquito más inteligente y nos cuente mentiras nuevas.
Reformular el combate a las drogas. Nos habla de la prohibición de las que actualmente son ilícitas. El pasado 10 de marzo, la Cámara de Diputados en México aprueba la legalización de marihuana, en donde la nueva legislación permitirá la posesión personal de hasta 28 gramos. Pero también sabemos que en México circulan varias sustancias tóxicas que no son legales, como son las anfetaminas, éxtasis, cocaína, entre otras.
En esta parte del combate de las drogas es una de las cosas que sí apoyo a nuestro presidente, porque siento que es uno de los problemas que más afectan al país con el narcotráfico y las medidas que este toma. Y pues de acuerdo a la legalización de la marihuana también estoy de acuerdo, porque siento que es como el alcohol y el tabaco, o sea, no porque estén legalizados obliga a que todos lo consuman, sino solo los que quieran y puedan.
Ahora, emprender la construcción de la paz, que es la adopción de modelos de justicia transicional, la cultura de paz y la recuperación de la confianza en la autoridad. La pregunta aquí es si confiamos en el gobierno. O sea, no confiamos ni en los policías de nuestros municipios porque vivimos bajo corrupción y malas decisiones. Nos habla de pacificar los métodos violentos que garanticen nuestros derechos como víctimas, cuando claramente su primer método es la violencia, sin respetar nuestros derechos como ciudadanos. La mayoría ni siquiera tiene la oportunidad de hablar o dar alguna versión de los hechos. Nos habla del establecimiento del Consejo para la Construcción de la Paz, la cual será de una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz, de la cual hasta hoy en día no hay registro alguno. Ahora hablaremos de articular la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz. Es una condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía de las naciones libres de amenazas al Estado a fin de construir la paz duradera, cuando en 2020 se registraron 40.863 muertes violentas. ¿En realidad sus iniciativas han funcionado para nuestro país? La verdad es que no lo creo. Establecer la Guardia Nacional. ¿En algún momento esta institución podrá con la delincuencia que hay en nuestro país? La verdad es que la probabilidad es muy baja, ya que sabemos que el narcotráfico en nuestro país tiene una gran influencia dentro de la sociedad. También nos habla de que existe una consulta popular. Cuando alguna vez como ciudadanos nos han preguntado qué opinamos de la forma en la que se está llevando nuestro país, probablemente podremos mejorar el país si algunas de estas ideas se tomaran en cuenta. Otro punto del cual nos menciona es la migración, y nos dice que México no puede intervenir en las modificaciones de las leyes migratorias del país vecino. Sin embargo, el Poder Ejecutivo busca garantizar a estos ciudadanos un trabajo digno, vivienda, seguridad, educación y salud, la cual ha sido negada por varios años. ¿Pero en realidad lo han logrado? ¿Los migrantes de verdad tienen una calidad de vida alta? Pues probablemente no todos corren con la misma suerte.
Como viene mencionando Adri, yo también siento que un punto muy importante en este plan nacional es la parte de los migrantes, ya que hay muchas personas que están en busca de cruzar a Estados Unidos y la gran mayoría son sudamericanos, entonces tienen que pasar por nuestro país para llegar a su destino. Y sí me parece importante apoyarlos porque pues a veces se tienen que quedar en México porque pues se les niega el paso.
Y para terminar con este primer apartado, hablaremos de libertad e igualdad, en el cual nos dice que este sexenio impulsará la igualdad efectiva, los derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometió en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales. Evidentemente, esto no ha pasado, porque las mujeres aún estamos peleando por ser escuchadas, porque se respeten nuestros derechos y por tener las mismas oportunidades que los hombres, ya que todavía vivimos en un país machista y opresor. También sabemos que los indígenas y mestizos de nuestro país siguen viviendo día a día una gran discriminación, ya sea por su forma de vestir, hablar, color de piel, etcétera, cosa que hoy en día ya no deberíamos ver.
El Plan Nacional de Desarrollo de nuestro presidente AMLO en este su periodo presidencial abarca tres primordiales puntos, como ya habíamos mencionado, y yo les voy a platicar un poquito a lo que se refiere cuando habla de política social. Para comenzar a discutir la política social que se pretende mejorar en este apartado 2, es construir un país con bienestar, que es como el primer punto que menciona. En este se refiere a luchar contra la corrupción y la frivolidad, a construir la paz y la seguridad, y también llevar a cabo proyectos regionales y programas sociales para apoyar a los mexicanos. Y en esto pretende que exista una participación de la sociedad en la que deja bastante claro que no quiere que se excluya a nadie, ni por su cultura, su origen, religión, sexualidad, edad, entidad, ni cualquiera de sus características, lo cual me parece sumamente complicado porque vivimos en un país en el que el poder y el nivel socioeconómico siempre van primero. Y por otro lado insiste en que se haga realidad el lema "primero los pobres", que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población. Y como ya les dije antes, está más que claro que el país se maneja por los más poderosos y ponerle fin a eso es demasiado complejo.
Estoy súper de acuerdo contigo, el que tiene dinero tiene el poder de hacer lo que quiera. Literalmente, los grandes empresarios en el país son los que toman la mayoría de las decisiones importantes en el mismo.
Otro de los aspectos importantes que se proponen en la política social es el desarrollo sostenible del país, en el que el gobierno se compromete a impulsar este desarrollo con impactos que tendrán sus políticas y programas en cuanto a la ecología y que se guiará por una idea de desarrollo que impulse el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno. En este punto, yo de verdad espero que se garantice un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del ambiente y el bienestar social, que pues es lo que abarca el concepto de desarrollo sostenible. Por otra parte, creo que todos, o la gran mayoría, sabemos que el gobierno de AMLO se está caracterizando por sus múltiples programas de ayuda social que está implementando. Vamos a mencionar algunos. En primer lugar es el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, en el que se les da un poco de apoyo universal a mujeres y hombres de más de 68 años en todo el país. Este apoyo es económico y se les da a cada individuo por medio de una tarjeta bancaria. En este caso creo que apoyar a los adultos mayores sí es algo como que pues necesita México, porque pues algunos de ellos ya no tienen ingresos y trabajar a veces ya no es una opción porque pues por la edad no son contratados en la gran mayoría de los lugares. El siguiente programa es el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Este está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años cuyos hogares se encuentran en situaciones de pobreza extrema y pues tienen que estar estudiando en una escuela pública. Igual manera es ayuda económica y también la duración de esta beca es la misma de lo que dura pues el ciclo escolar. Y otro programa que en lo personal me llama la atención es Jóvenes Construyendo el Futuro, que este igual le da ayuda a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estén ni trabajando ni estudiando. Se supone que es para que reciban una capacitación laboral en la que se les otorga una beca de 3.600 pesos, que a mí no me parece nada correcto, porque pues como los ninis los está apoyando económicamente para que supuestamente obtengan una capacitación laboral. O sea, yo propondría que pues en lugar de darle dinero, pues mejor ampliara la capacidad de alumnos para entrar a las distintas universidades públicas y pues que así la mayor parte de la población joven pues pudiera estudiar. Asimismo, otro de los programas que a mí me parece correcto es el de Sembrando Vida. Este es un programa dirigido a los sujetos agrarios para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral, porque apoya el desarrollo de los agricultores a mejorar su producción. Además de todos estos programas de apoyo ya mencionados, hay muchísimos más, pero pues estos son los que me parecen más interesantes. Y como yo lo veo, lo que está haciendo nuestro presidente es dar apoyo para todos, para que después no quieran que otra persona sea su presidente. Es decir, los está como que haciendo dependientes de él y complaciendo, porque pues para la gente qué mejor que tener dinero sin hacer nada. Por ejemplo, lo que mencionaba de los ninis, o sea, ellos están cómodamente haciendo nada mientras reciben su apoyo monetario, y así con la gran mayoría de las becas, cuando por ejemplo para los estudiantes de escuelas particulares no muestran ningún apoyo, según él, porque pues si estudias en una escuela particular es porque te alcanza, pero pues la realidad es que fue porque la mayoría no quedaron en la escuela pública, porque pues no tiene la capacidad para darles estudios a la mayoría de los jóvenes. Y checando las bases, no se es candidato a ninguna de las becas, o sea, en muchísimos casos. Y pues sí, me gustaría que hubiera apoyo, pues no sé, por ejemplo, para las pymes o para calentar a los jóvenes a crear alguna empresa o algún producto para aumentar el desarrollo del país. Y ya para terminar este punto de política social, tenemos que también mencionar al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Y este garantiza que para el 2024 todos los habitantes de México puedan recibir atención médica y hospitalaria gratuita, incluidos pues el suministro de medicamentos y materiales para la curación, también los exámenes clínicos, lo cual sí me parece interesante, porque pues hay gente que no tiene dinero ni para pagar sus consultas médicas, pero pues esperemos que para el 2024 sí se cumpla.
Considero que el Plan Nacional de Desarrollo no es un plan, porque no señala acciones y metas concretas. Es un listado de buenos deseos, y México merece más que esto. ¿O acaso se trata de un Plan Nacional de Desarrollo con buenas intenciones, pero poca claridad para que los inversionistas apuesten por México? Creo que algunas metas que se propone el gobierno de AMLO tienen poca o hasta nula posibilidad de ser logradas. Pero pues bueno, ahora es momento de que les hable un poco sobre las expectativas tan altas que nuestro señor presidente plasmó acerca de la economía. Y como primer punto veremos detonar el crecimiento, pero ¿qué pensaba con esto? Estamos claros de que no todos somos beneficiados por igual, sino por sectores sociales. Mientras que los ricos han visto multiplicadas sus fortunas, decenas de millones de personas han cruzado las líneas de la pobreza extrema. Y también los gobernantes neoliberales afirmaban que lo importante era que esa riqueza se generara en la élite de la pirámide social y de esta manera iría goteando hacia abajo para acabar beneficiando a todos, pero pues esta afirmación obviamente resultó falsa. Otra de sus grandes ideas es mantener finanzas sanas. Aquí nos dice el gobierno de la Cuarta Transformación que recibió la pesada herencia de una deuda pública de 10 billones de pesos, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción del régimen anterior, lo que obliga a destinar 800 mil millones de pesos del presupuesto para pagar el servicio de esta deuda. En este sexenio no se recurrirá a endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito. No se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. Los recursos destinados a financiar los programas sociales provendrán de lo que se ahorre con el combate a la corrupción y eliminación de gastos suntuarios, desperdicio de recursos y el robo de combustible. En materia de política monetaria, el gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México. Pero pues yo digo que Sana debería tener la mente para cumplir con lo que está diciendo, porque hasta ahora de avance no veo nada. La gasolina cada vez tiene precios más altos. En cuanto a no más incrementos impositivos, Los impuestos están subiendo, sin embargo, el gobierno lo está haciendo de forma disfrazada para captar ingresos en una economía estancada. Ahora, pagamos mayores impuestos en la gasolina, bebidas azucaradas, en los cigarros. Entre tanto, aumentó como el 41%. De igual manera, plataformas digitales como Airbnb y Netflix también comenzaron a recaudar impuestos sobre el valor agregado e ingresos de los usuarios. En su punto número 3, respecto a los contratos existentes y aliento a la inversión privada, el proyecto del Tren Maya se encuentra en suspensión definitiva en 3 municipios de Yucatán, ya que promovieron un juicio de amparo por la falta de información durante la consulta pública de la manifestación del impacto ambiental de este proyecto, ya que los habitantes comentan que esta obra provocará daños ambientales irreversibles y consideran que el tema no se consultó de manera suficiente en las comunidades. Y aquí AMLO pues busca transparencia, respeto, pero pasa por quien sea para lograr sus proyectos. Es un poquito ilógico. O bueno, muy ilógico. Ahora, busca el rescate del sector energético. Más que querer rescatar a Pemex y CFE, AMLO tiene una enemistad con las empresas privadas del sector energético. Si no, es que un odio profundo. No solo porque a su juicio hacen grandes negocios explotando los recursos del país, sino porque varios exfuncionarios del periodo neoliberal se han unido a sus filas como consejeros. Ahora, impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo. Los analistas económicos coinciden en que la crisis originada por la pandemia del coronavirus es atípica e incluso la mayoría aún no logra descifrar cuándo se podrá hablar de una plena recuperación. Muchos perdieron empleos, familias se están quedando sin comer porque obviamente ya no hay ingresos en su hogar. No hay vacantes en las empresas ya que se vieron forzadas a hacer recorte de personal o bien muchas de estas quebraron porque ya no tenían cómo sostener tantos gastos y pues tampoco había ventas. Y es claro que el gobierno no recibió ningún apoyo y si lo ofrecían era porque a largo plazo sabían que sus empresas iban a estar controladas por ellos. Obviamente, pues de favor que recibieron. La creación del Banco Bienestar tiene como propósito principal ofrecer servicios bancarios a los beneficiarios de programas sociales y eliminar el manejo del dinero en efectivo en la dispersión de los recursos de estos programas. Pues de esta forma eliminaría la posibilidad de que se generaran prácticas corruptas en el manejo de los apoyos. También la construcción de caminos rurales permitirá comunicar 350 cabeceras municipales de Oaxaca y Guerrero con carreteras de concreto. Esto generará empleo, reactivará las economías locales y desalentará la migración. Y por último, hablemos de la cobertura para todo el país. Dijo que era fundamental para combatir la marginación y la pobreza y para la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas. Pero pues tras la pandemia ni siquiera gestionó el internet en zonas marginadas para que los niños pudieran entrar a sus clases y obtener la educación que ellos merecen. Y pues así pretende que le creamos. Y ya para terminar y dejar de hacer corajes, ya va un poco más de 2 años y lo único que ha logrado con intensidad es el rechazo del pueblo mexicano. Promete mucho y está cumpliendo poco.
Bueno, friends, espero que la manera en la que les explicamos un poco sobre este Plan Nacional de Desarrollo les haya servido un poco para entenderlo. Y recuerden que más que nada esto es desde nuestro punto de vista. Gracias por escuchar un episodio más del podcast más cool. Les amo. Bye.